Juan Camilo, tomé una decisión muy importante porque estoy de cumpleaños.
A ver.
Este año no voy a celebrar con torta, voy a celebrar con tres leches. Me voy a rebelar ante la tiranía de la torta en el cumpleaños.
¿Pero cuál tiranía de la torta? O sea, tampoco es que tengan el monopolio, pues.
Sí, hay una tiranía de la torta. Ay, ven, te partimos una torta. No, pues yo quiero que me partan un tres leches.
O sea, que en su cumpleaños la vamos a cantar y usted está con una vela encima de un tres leches.
Es que sabe que mi abuela era muy inteligente y ella ponía la vela aparte para que uno no le soplara encima y las babas y con coronavirus y la vaina. Entonces uno pone la velita aparte.
Sí, me suena bien. Oiga, pero es que, no, yo estoy de acuerdo y me parece una muy buena idea. Yo prefiero mil veces un tres leches a un ponqué. Yo soy Juan Camilo Gómez.
Y yo, Rafael Abuchaibe.
Esta semana en El Anecdotario, el ascenso y la caída de Signia en la tierra del dragón rojo. La historia de una banda de rock de colegio que logró lo que muchos fans del rock hemos soñado y nunca hemos podido hacer.
Alguien a quien quiero muchísimo y que oye este podcast y seguramente va a saber quién es cuando oiga este episodio del Anecdotario, me mandó hace poquito un meme donde salía un grupo de tipos, todos como con camisetas, más o menos como de mi edad, entre 35 y 40, sentados alrededor de una mesa con micrófonos y arriba un caption que decía: "Ey, armemos un podcast", es la versión de esta generación de "Ey, armemos una banda de rock". El meme, por supuesto, me cae como anillo al dedo porque yo he pasado por las dos etapas. Y aunque es obvio que me encanta hacer un podcast, o si no, no estaría aquí haciendo El Anecdotario y contándoles todas estas historias, sí les digo, no hay absolutamente nada en el mundo como tener una banda de rock. Se los digo yo, que tuve como 5 cuando estaba en el colegio. En una tocábamos metal. En la otra tocábamos rock contemporáneo en esa época, que eran bandas como Audioslave, Coldplay, Nirvana. Había una que era la que con la que tuvimos más éxito, pues, en el colegio, y era en la que tocábamos rock de los 60. Pónganle que tocábamos The Doors, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane. A veces metíamos a Terciopelados. Y lo más cool de esa banda era el nombre: La Legión Púrpura. Ese nombre se lo inventó un amigo mío, muy buen amigo, Diego Vivas, y lo sacó de un poema de Jim Morrison que dice algo como: "Y ya ahora llega la noche con su legión púrpura. Retírense ahora sus carpas y sueños. Mañana entraremos al pueblo de mi nacimiento. Quiero estar listo". Imagínense eso. Claro, yo con 14, 15 años, estar tocando en una banda con un nombre de ese calibre, sacado de una poesía de Jim Morrison, que era ese tipo del que uno quería ser, que estaba haciendo cine y rock en las playas de California. Bueno, pues se podrán imaginar lo apasionado que era yo con la banda. Y cuando les digo que tuvimos éxito, es que llenábamos bares. Claro, bares mínimos, en las partes más escondidas de Bogotá, donde la boleta costaba, hagan de cuenta, más o menos $5, de los cuales la mitad se iba para el bar y la otra mitad también se la terminaba quedando el bar porque la boleta incluía una cerveza. Entonces la banda no ganaba nada de plata. Pero esos bares se llenaban. Y de un momento a otro, imagínense esto, las luces se apagaban y empezaba a salir humo púrpura del escenario. Y empezaba a sonar el ruido del mar. Y nos subíamos nosotros en el escenario, por supuesto, escondidos bajo la penumbra, con jeans rotos, camisetas teñidas con tinte barato en una tina en la casa, con los instrumentos baratos que nos habían comprado nuestros papás, porque pues, si no, no los íbamos a dejar en paz. Y empezábamos a tocar Caribe Atómico de Aterciopelados. Y las 30, 40 personas que estaban en los bares empezaban a gritar. Les digo, eran gritos como concierto de rock. No hay una sensación más increíble que esa. Después, en la universidad, seguimos tocando, no con La Legión, pero con la banda que les contaba, la de rock contemporáneo. y con mucho orgullo, y en primicia mundial, con casi 15 años de anticipación, les tengo la primera grabación de la banda que se llamaba Stone Free. Stop making the eyes of me and I'll stop making the eyes of you. Sí, ese soy yo. Estoy cantando una canción de Arctic Monkeys. Estoy haciendo las voces y la guitarra rítmica. El señor Santiago Mejía estaba en el bajo, Juan Pablo Mejía en la batería y Camilo Perico en la guitarra líder. Y a pesar de que no quisiera decepcionarlos, lamento decirles que la banda pues no llegó a ningún lado. Cada uno cogió por su lado y pues, ahí quedó el cuento de la música. Pero siempre me quedé con la duda, ¿qué pasa con las bandas que de verdad lo logran? ¿Qué hubiera pasado si esa grabación que yo les acabo de poner hubiera rodado por las calles de Bogotá y nos hubieran empezado a llamar a tocar y a tocar? ¿A dónde nos hubiera llevado esa vida? Como esa duda siempre me quedó en la cabeza, hace poco conocí a Darío Rojas y me empezó a contar su historia y dije, esa historia es perfecta para el anecdotario. La banda de Darío, que empezó en Venezuela, se llamaba Signia. No tengo nada que ofrecerte, solo
una vida entera, juntos por vivir. La banda la creamos el bajista, que se llama Cándido Escuela, el baterista, que se llama Carlos Fuentes, y yo. Nosotros estábamos en el colegio, tendríamos como 15 años. Y nosotros ya tocábamos en el grupo de rock del colegio, pero tocando covers de Nirvana, de Green Day y las canciones que nos gustaban cuando éramos teenagers. Pero claro, como todo músico, al final nosotros queríamos como que tener nuestras propias canciones, hacer nuestro propio grupo, pues.
Darío y sus amigos empezaron a componer canciones sobre la niña que los dejó, sobre lo duro que es amar sin ser correspondido, todos esos temas que uno empieza a descubrir a los 13 y 14 años y es feliz. Hoy siento que soy capaz de entenderte mejor, de volver a encontrar el camino a tu corazón. Hoy siento... Pero al fin y al cabo, canciones que ellos pensaban que eran lo suficientemente buenas como para grabar un demo y pasárselo a la gente. Ojo, estamos hablando de una época antes de Facebook, de YouTube, de todas esas herramientas que hay hoy en día. Lo único que tenía Darío era MySpace, que era una página muy específica para bandas. Y era como un Facebook al principio. Entonces, lo más efectivo era pasarle un CD a la gente. Y ese CD llegó a uno de los festivales de rock más importantes de Venezuela en la época, el Festival Bandas Nuevas.
Realmente la forma en la que la gente nos aceptó o la cantidad de gente que fue solo a vernos a nosotros en el festival fue, nosotros no nos la esperábamos. Era muchísima gente que cuando dijeron nuestro nombre, que íbamos a, o sea, que nosotros estábamos en el festival, la gente gritando así y aplaudiendo en el público, fue impresionante. Y eso, en ese momento fue como cuando nosotros dijimos que, wow, creo que tenemos algo bueno acá, pues algo, un proyecto que deberíamos seguirlo desarrollando, por decirlo así. En ese festival no ganamos, pero quedamos en segundo lugar. Pero gracias a ese festival fue que mucha más gente en el país nos empezó a conocer. Luego, con el paso de los años, bueno, empezamos a tocar en otras ciudades, empezamos a tocar con bandas más grandes del país, bandas que ya tenían décadas tocando. Siempre estábamos casi todos los fines de semana estábamos tocando en algún lugar. Y ya luego, más adelante, como en el 2010 o 2011, fue que empezamos a grabar nuestro disco, el disco como tal, nuestro primer disco.
Ustedes no saben la envidia que sentí yo cuando Darío me estaba contando eso. ¡Un disco! ¡Grabar un disco! Ese es el sueño de cualquier banda. Y de paso lograron que bandas que ya tenían una trayectoria establecida en Venezuela que los llamaran para que tocaran con ellos. ¡Ser teloneros! Los empezaron a llamar a hacer tours por todo el país, a conocer ciudades que no habían conocido para que tocaran su música, sus canciones escritas por ellos. Todo lo que conlleva ser una estrella de rock, Eso sí, Darío explica que fue sin los excesos.
Para nosotros la música era algo muy importante. O sea, nosotros éramos súper disciplinados con las horas de ensayo, con cuando había que grabar, si tenemos que ir a algún lado a una entrevista o algo así. Éramos súper responsables. Nunca hicimos nada de destruir un hotel o de hacer algún tipo de locura, por decirlo así. De hecho, yo antes de un evento, yo lo que hacía era tomar té o té con jengibre o con limón, precisamente para que la voz se, ¿sabes?, estuviera bien cuidada. Yo no fumo, no, tampoco fumaba antes, tampoco tomaba nada antes del evento, precisamente porque nosotros queríamos que todo saliera bien.
Signia estaba empezando a volverse una banda de verdad. Tenían canciones propias, conciertos por todo el país, ya estaban haciendo sus propios eventos, invitando a otras bandas. Lo que faltaba era, pues, grabar el disco.
Nos tomó alrededor de 2 años para grabarlo. Terminar de componer las canciones, producir las canciones, luego grabarlas y luego todo lo que es la reproducción del disco, el arte del disco, la sesión de fotos y todo eso. Todo tomó alrededor de 2 años. Al momento de sacar nuestro disco, también sacamos nuestro primer sencillo, llamado Ya No Puedo Más. Y esa canción logró que nosotros nos escucharan hasta en países donde jamás pensábamos que nos iban a escuchar, en Australia, en Italia, en Francia, aquí en Estados Unidos, en Canadá, porque con el lanzamiento del sencillo también lanzamos nuestro primer video. Y bueno, nada, de verdad, esa canción fue como que la canción que hizo que el país nos conociera, por decirlo así, y que nos consolidó como una de las bandas más sólidas de nuestra ciudad o de nuestro estado.
A ver, al principio les dije que todo esto empezó porque yo siempre tuve la duda de qué hubiera pasado si alguna de mis bandas hubiera tenido éxito. En este punto le aparece una pregunta parecida a la historia de Signia, la banda de Darío. ¿Qué hubiera pasado con Signia si la situación de Venezuela no se hubiera dañado tanto como se dañó? Esa es una de esas preguntas que a veces ni siquiera vale la pena hacerse, porque la historia de Darío al final fue lo que fue.
Bueno, como todo se estaba poniendo más complicado en el país a nivel político y social, mucha gente se empezó a ir de Venezuela porque la situación ya estaba terrible. Todos los músicos, todas las bandas con las que nosotros tocábamos antes, todas se fueron a México, se vinieron a Estados Unidos. Y nosotros llegamos al momento en el que decidimos que, mira, yo creo que es hora de que nosotros también nos vayamos de Venezuela, porque todo se estaba poniendo de verdad muy difícil. Los locales estaban cerrando, era muy inseguro realizar eventos porque la inseguridad estaba terrible. La gente no quería ni salir en la noche porque de verdad todo estaba muy, muy peligroso. Hubo muchas protestas, entonces, ¿sabes?, ya nadie estaba pendiente de que si ir a un evento o hacer algún concierto porque, ¿sabes?, la gente estaba protestando en contra del gobierno y eso. Entonces, bueno, al final nosotros decidimos que queríamos irnos de Venezuela también. Y nada, nosotros teníamos muchos de nuestros amigos músicos, ellos lograron ir a China. Ellos se fueron a China con varios agentes, bajo varios contratos, y todos nos decían, oye, es buenísimo que se vengan para acá, porque aquí de verdad los chinos les encantan los músicos, hay demasiado trabajo para los músicos.
Sí, China. Resulta que, según me contó Darío, a muchas bandas las contratan para tocar música en vivo en sitios en China. Por supuesto, Signia no iba a tocar ninguna de las canciones de ellos porque nadie hablaba español. ¿Y quién en China iba a conocer una banda que estaba empezando en Venezuela? Pero sí les daban contratos para tocar covers de bandas famosas en restaurantes, bares, eventos, bautizos, matrimonios, en fin. Y pues, qué mejor que le paguen a uno por tocar canciones que a uno le encanta oír.
Entonces, nosotros decidimos grabar una especie de video, como un demo, para enviarlo para acá, para allá, para China, para ver si corríamos con la suerte de que a alguien le gustara. Y grabamos el video y sin mentirte, en media hora tuvimos una propuesta de un contrato. A la media hora nos contactó un agente en China y nos dijo que quería que nos fuéramos en 3 semanas para allá. Ellos querían que nosotros fuéramos lo más pronto posible porque ellos querían que estuviéramos allá antes de la fiesta de Año Nuevo. Y nada, nosotros dijimos, bueno, es ahora o nunca, vámonos.
Así que se despidieron de sus familias, cogieron un vuelo que los llevó Caracas-Houston, Houston-Pekín, Pekín-Shanghái. Y de ahí empezó la vida de tour de Signia en China.
Estuvimos como en alrededor de 13 ciudades tocando durante un año. En algunas ciudades nos quedábamos un mes, en otras 2 meses, en otras ciudades nos quedábamos una semana. Pero sí, estuvimos tocando durante un año, todas las noches. Nosotros tocábamos más que todo en nightclubs o en bars o en eventos. En un periodo de 2 meses tocamos en un parque de agua frente a la playa. Eso fue genial porque fue en el verano. Y bueno, nada, nosotros estábamos en cierta forma tranquilos porque, ¿sabes? Nosotros teníamos nuestra visa de trabajo, nosotros teníamos el hotel o el apartamento pagado. Básicamente nos preocupábamos era en comprar comida, ¿sabes? En comer y ya. Entonces teníamos un buen sueldo, entonces, ¿sabes? Eso también me dio la oportunidad de ahorrar dinero.
Así se les fue un año, de concierto en concierto, de evento en evento, conociendo sitios en China que mucha gente nunca va a lograr conocer, viendo personas que jamás van a volver a ver. Una experiencia única, y la estaban viviendo tocando música. Lo que cualquier banda de rock sueña. Lo malo de los sueños es que en algún momento uno se tiene que despertar.
En la última ciudad en la que estábamos se llama Huzhou. Hubo un día que nosotros estábamos tocando como cualquier otra noche, estábamos tocando y de repente la música se apagó y se prendieron todas las luces y habían como 40 policías en el local. Y nosotros como que, wow, mira, o sea, que tantos policías. Y entonces nosotros empezamos a ver que los policías estaban agarrando a todos los extranjeros. Entonces, bueno, nada, nosotros empezamos a guardar nuestros instrumentos sin problema. Y la policía nos dice, ustedes también vengan para acá. Claro, nosotros somos extranjeros y ellos tenían que saber si nosotros estamos ahí legalmente. Entonces, bueno, tranquilo, ¿sabes? Sin problema, fuimos a la mesa. Y ellos nos dicen, bueno, todos los extranjeros vengan tienen que venir a la jefatura, a la comisaría. Nosotros vamos con ellos sin problema. Y ellos nos dicen, necesitamos ver sus visas, ¿sabes? Saber que están aquí legal. Entonces les enseñamos nuestros pasaportes con nuestra visa de trabajo. Y aparentemente, yo honestamente yo creo que eso no es así. Pero la policía nos dijo que nuestra visa era para trabajar en una región en la que nosotros no estábamos en ese momento. Entonces, básicamente, ellos estaban diciendo que nosotros estábamos trabajando ilegalmente.
Es muy maluco de pensar, pero cuando la gente se imagina en el trabajo que puede hacer una persona indocumentada en un país, siempre termina cayendo en los típicos estereotipos, perdonen la redundancia, o en un restaurante, o limpiando casas, o en el campo. Lo que sí creo que puedo apostarle a cualquier persona que esté oyendo el anecdotario es que nadie piensa, ay, estaba indocumentado y estaba en una banda de rock. Eso como que no cuadra.
Obviamente estábamos nerviosos, teníamos mucho miedo, pero también estábamos como que no, esto no es así, nosotros tenemos nuestra visa de trabajo. O sea, esto es totalmente legal, hemos estado tocando aquí desde hace un año, ¿sabes? No tiene sentido lo que me estás diciendo. Pero a ellos no les importaba, ellos lo que querían era todos los extranjeros que, ¿sabes? Como que meterlos en problemas, pues. Nos empezaron a interrogar uno a uno, ¿sabes? Por separado, en el típico cuarto que tú ves en la película. Un cuarto así en una mesa, con la luz arriba, el interrogatorio. Al final del día, ellos nos dicen que vamos a tener que pasar 90 días en la cárcel de Huzhou. Ya no era en la comisaría, sino en la cárcel como tal.
3 meses en la cárcel. Y como eran extranjeros, a Darío le dijeron que no tenían derecho a llamar a nadie. tuvieron suerte de que cuando la policía empezó a arrestar a los extranjeros que estaban en el evento donde estaban tocando, habían alcanzado a avisarle a los de la empresa que los había contratado en China para avisarles de lo que estaba pasando, porque si no, hubieran quedado como desaparecidos.
Y nosotros les escribimos también a nuestros amigos de... los amigos venezolanos de nosotros que estaban en China, nosotros todos teníamos un grupo como de WhatsApp donde todos hablábamos y les decíamos, mira, acaba de pasar esto, no sabemos qué hacer. Y así fue como ellos se enteraron, pero fue justo antes de que nos quitaran los teléfonos. Y nada, después de... lo gracioso de todo esto fue que después de una semana que estábamos en la celda, ellos nos sacan de la celda para llevarnos a la oficina principal y nos dicen que nosotros tenemos que pagar un bail.
Una fianza.
Y nosotros le decimos que, mira, nosotros no tenemos el dinero. Y ellos no nos creían, porque ellos creían que nosotros éramos millonarios o algo así. Pero realmente no, o sea, no, porque la cantidad de dinero que estaban pidiendo era muchísimo. Ahorita no recuerdo cuánto fue, pero era mucho dinero. Y nosotros le decíamos, bueno, déjanos hacer una llamada para poder conseguir el dinero y poder pagar el bail. Y ellos decían, no, que no podíamos llamar a nadie.
Los volvieron a encerrar otra semana más, diciéndoles que hasta que no pagaran la fianza, no iban a poder salir.
La cuestión es que esta celda, o sea, esta cárcel como tal, no era una cárcel donde hay gente que va a pasar 10 años o cadena perpetua o lo que sea. Esta era más como personas que estaban detenidas por crímenes menores. Crímenes como que se cayeron a golpes en un bar o encontraron a alguien con alguna droga en el bolsillo. Entonces pasaban ahí algunos días y luego lo sacaban. Pero mira, la celda habían 10 camas, que las camas no tenían colchón, era una tabla de madera, literalmente una tabla de madera sin almohada ni nada. Y el baño era totalmente abierto, ¿sabes? No había ningún tipo de paredes, ¿sabes? Teníamos que bañarnos con todo el mundo ahí viéndonos.
Y a eso súmenle que por no saber el idioma, no tenían manera de comunicarse con las otras personas que estaban encerradas en la celda con ellos.
Bueno, no nos podíamos comunicar, todo era más como con señas. Era así, así fue como nosotros nos enteramos de qué les pasó a ellos, por qué estaban ahí. Porque nosotros no sé cómo logramos preguntarles que por qué ellos estaban aquí. Y ellos nos decían como que se cayeron a golpes o que uno de ellos estuvo manejando borracho. Y cuando ellos nos preguntaban a nosotros que por qué estábamos aquí, nosotros solo le hacíamos como que una seña de que estábamos tocando guitarra. Y ellos no entendían, era así como que no entiendo qué me quieres decir, porque ¿a quién meten preso por tocar guitarra? ¿Me entiendes?
En eso se fueron 2 semanas de la vida de Signa, la banda de rock que se había ido a China a buscar fortuna, pasando los días en una celda en China, sin poder comunicarse con nadie. Pero por alguna razón, que Darío todavía no tiene muy clara, la cónsul venezolana en China se enteró del caso y vino a ayudarlos.
Yo no sé cómo los amigos de nosotros lograron contactar al consulado de Shanghai para que alguien nos ayudara. Y bueno, la cónsul en Shanghai fue hasta la cárcel y nos dijo: ustedes van a salir en los próximos días, no, como que no se metan en problemas. Pero bueno, nada, después de las 2 semanas, cuando nos dicen que ya podemos irnos de la cárcel, ellos nos dicen que tenemos que irnos de China, que después de la cárcel teníamos que recoger nuestras cosas y ellos nos iban a llevar hasta el aeropuerto de Shanghai para que nos fuéramos de China.
Todos los integrantes de Signia empezaron a empacar sus cosas sabiendo que el sueño chino estaba llegando a su fin. Iban a salir deportados por tocar rock, no por destrozar hoteles o por una presentación inmoral o por drogas, solo por tocar donde, según la policía, no podían tocar con la visa que tenían. Pero bueno, al final esa imagen de una banda de rock en una celda empacando sus maletas para ser deportados, pues suena mucho como a los incidentes que tenían personas como Morrison o como Led Zeppelin o como Motley Crue, ¿no? Signia seguía dando sus pasitos para consolidarse como una banda de rock de verdad.
Entonces nos fuimos en una van hasta el aeropuerto de Shanghai, llena de policías y nosotros, ¿sabes? Como si nosotros fuéramos Al Qaeda o algo así, no sé. Llegamos al aeropuerto de Shanghai, todos con cada uno de nosotros con dos policías a los lados. Y llegamos, nada, fuimos al counter y llenamos un formulario diciendo que nos íbamos de China y todo eso. Y lo que pasó aquí fue bastante gracioso porque la aerolínea le pregunta a la policía que por qué ellos estaban con nosotros. Y ellos dicen, no, porque ellos están saliendo de la cárcel y están básicamente siendo deportados de China. Y legalmente tú tienes que entregarle a la aerolínea un documento donde dice por qué tú estás siendo deportado. Porque ¿sabes? Nosotros hacíamos escala en Francia. Y ellos tenían que asegurarse de que en Francia nosotros no fuéramos a, ¿sabes? A quedarnos en Francia o si éramos criminales, ellos tenían que saber el por qué.
Ya lo que dice Darío es que en este punto la cosa se estaba poniendo ridícula. Después de 2 semanas en la cárcel, en un país donde no hablan el idioma, incomunicados, desesperados por irse a Caracas, y ahora no los querían dejar montar en el avión. ¿Y ahora qué? ¿Otra vez a la cárcel? ¿De pronto 2 semanas en el aeropuerto como Tom Hanks en la terminal o qué?
Y al final la policía nos devolvió todas nuestras cosas, nuestros pasaportes, rompieron todos los documentos de la cárcel que ellos tenían. Y básicamente nos dijeron, bueno, son libres, hagan lo que quieran. Y, ¿sabes? Todos nos quedamos así como en shock en el aeropuerto. Imagínate en el aeropuerto de Shanghai a las 12 de la noche y de repente te dicen, mira, no, ya no estás deportado. Las 2 semanas en la cárcel nunca pasaron, pues. Esto nunca pasó. Sigue con tu vida. Y, ¿sabes? Nosotros estábamos como, no sabíamos qué hacer, estábamos en shock y nada, lo que hicimos fue que nos devolvimos a la ciudad de Huzhou. Porque en ese momento, claro, nosotros teníamos lo que nos quedaba de visa era 10 días. Entonces teníamos 10 días para decidir qué hacíamos. Si conseguíamos una visa de trabajo nueva o si nos íbamos de China o qué hacer.
Cuando yo estaba en alguna de mis 5 bandas del colegio, yo siempre me imaginaba cómo había sido los últimos momentos de las grandes bandas del rock. Como los días en los que John Lennon y Paul McCartney seguían siendo los Beatles, pero tenían en la cabeza esa conversación como, uy, qué jartera, me toca hablar con Paul para decirle que esta vaina se acabó. O digamos, los días después de la muerte de John Bonham, el baterista de Led Zeppelin, y que Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones estaban echándole cabeza al cuento diciendo como, ¿será que seguimos? ¿Será que paramos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo va a funcionar esto? En esos momentos que uno sabe que ya todo se acabó, pero que nadie dice nada como para ver quién lo dice primero. Eso mismo le pasó a Signia.
Entonces, al final, por lo menos yo decidí, bueno, Guillermo y yo decidimos irnos a Venezuela para renovar nuestros pasaportes y porque ya estaban a punto de vencerse. Cándido decidió irse para España porque él tiene nacionalidad española también. El baterista se decidió quedar en China. Y nada, nosotros no. Cuando me vine a Venezuela, Guillermo se devolvió a China, pero yo decidí venirme a Estados Unidos. Y esa fue como que la última vez que tocamos juntos o que hicimos algo con la banda. Fue lamentable, pero bueno, fueron 10 años tocando con la banda y donde hicimos muchas cosas, teníamos muchos planes más para hacer en el futuro, pero bueno, lamentablemente como a millones de venezolanos nos tocó todos irnos a distintos países y empezar una nueva vida.
El quinto álbum de David Bowie se llama El ascenso y la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte. Y si ustedes lo oyen, es la historia de la estrella de rock Ziggy Stardust, que fue ese personaje que durante mucho tiempo interpretó David Bowie, y su carrera, cómo subió, ascendió y después se cayó con las arañas de Marte, que era su banda. Hoy la historia de Signia suena un poquito como si la historia de Ziggy Stardust se hubiera repetido, pero al otro lado del planeta. Una carrera meteórica con un final inesperado, extravagante y en medio de todo, al final tan mundano como se puede encontrar.
Yo, aparte de ser músico, yo también soy diseñador gráfico. Y de hecho yo también trabajaba como diseñador gráfico en Venezuela. De hecho, todos los flyers, los pósters, todo lo que tenía que ver con diseño de la banda lo hacía yo. Entonces cuando yo llegué a los Estados Unidos, gracias a Dios, yo tenía esa herramienta y logré conseguir trabajo como diseñador. Y bueno, los otros miembros de la música de la banda, perdón, ellos sí siguieron con la música. De hecho, por lo menos Cándido, él después de España, él estuvo tocando en España con una banda, luego él se fue a Inglaterra. Guillermo, él se fue a China y él sí estuvo tocando durante, creo que 2 o 3 años como músico allá, con distintos artistas, distintos grupos. Y ahora él está viviendo en Ucrania con su esposa y su bebé. Y bueno, nuestro baterista, él está ahorita en Venezuela. Él estuvo tocando también con artistas en Venezuela como músico de sesión, pero él también es médico. Y claro, con todo esto de la pandemia, te podrás imaginar lo ocupado que ha estado él como médico allá en Venezuela, tratando a la gente y todo eso.
Y así, cada uno cogió su rumbo, pero con los avances de la tecnología, Darío siente que es posible que en algún punto Signia se pueda volver a encontrar para grabar.
¿Quién sabe? Tal vez en un futuro, cuando todo esté un poco más calmado a nivel personal, todos estemos como que más estabilizados, tal vez logremos hacer algo juntos otra vez.
Agradecimientos esta semana a Darío Rojas por contarnos la historia de Signia, a Rose Delaney por habernos puesto en contacto con Darío en primer lugar, a Diego Vivas, cantante líder de la Legión Púrpura, por ponerse a buscar en su extenso archivo material inédito de la banda. La canción del anecdotario se llama Está Bien, de Estefano Manrique, y la encuentran en Spotify. La imagen del anecdotario es obra de Tomás Santander, y los videos que ustedes ven en nuestras redes de Leonardo Castro. Síganos en Facebook e Instagram como El Anecdotario Podcast y recomiéndennos con sus amigos. Queremos llegar a más gente con estas historias. Si tienen anécdotas que les gustaría que contáramos, escríbanos a elanecdotariopodcast@gmail.com. Y en donde sea que nos escuchen, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Deezer, déjenos una calificación y un comentario, que nos gusta mucho leerlos. Yo soy Juan Camilo Gómez.
Y yo, Rafael Abuchaibe.
Y esto es El Anecdotario.
Sí. Ir más despacio, disfrutar el rato.
Y si nos escuchan en la plataforma que sea, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, déjenos 5 estrellas, déjenos una reseña.
Ahí está su blooper.
Ahí está el blooper, sí.